Bienvenidos y bienvenidas, Radio Papa, somos escuela. Bueno, hoy vamos a tener un programa que va a seguir viajando por la geografía y va a ir hacia tierras levantinas, donde con justicia alimentaria vamos a conocer qué cosas están pasando allí. Vamos a recibir a un colegio, al Juan Zaragueta, y bueno, para no demorarnos, vamos a entrar ya en la parte informativa con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, en Conexión FAPA. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Nos recibes?
Hola, buenas tardes, sí, alto y claro.
Alto y claro, pues alto y claro vamos a conversar ahora con los temas de actualidad. Vamos a tener hoy muchísimo movimiento. Vamos a comenzar con temas de la FAPA de esta semana. Por un lado vemos que hay un tema de formación con la policía. Cuéntanos, Mari Carmen.
Pues a petición de las asociaciones de madres y padres hemos convocado una jornada informativa para el miércoles 4 de diciembre a las 6 de la tarde en la sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que está en la calle Pilar de Zaragoza, número 22, bajo jardín, precisamente para hablar de bandas juveniles, lo que deben saber madres y padres y las asociaciones. En este caso se va a impartir esta jornada, esta charla por parte de la Policía Nacional, por lo cual será una jornada presencial. No se va a grabar, hay que ir a la sede en esta ocasión para poder ver y preguntar y recibir esta información específica por parte de la Policía Nacional, en el marco colaborativo que tenemos con Delegación de Gobierno en Madrid, precisamente con estos proyectos de formación y de información. Este tema nos han llegado asociaciones que nos lo solicitan para recibir información respecto a las bandas juveniles. Uh-huh. Y entendemos pues que, llegado este momento, pues queda imprescindible poder realizar esta formación, que además también a través de sus centros y las AMPAs también se puedan dirigir a Policía Nacional, también lo dan en este caso a veces también la Policía Local, depende, pero la Policía Nacional es la que en este caso va a impartir este curso al respecto de este tema en los centros educativos. Uh-huh. Espero que las familias que nos estén escuchando, que se apunten a esta formación, es muy interesante. Lo impartirá la parte de participación ciudadana, que es la encargada de realizar estas formaciones dirigidas en este caso a familias. Lo que sí os voy a pedir es que realicéis una inscripción, que es necesaria, en la página web de la FAPA Giner de los Ríos.org, en el cual se rellena ese formulario presencial por el tema del aforo, que es necesario controlarlo. Y si la familia, en este caso, madre o padres, necesitan el servicio de ludoteca, también lo ofrecemos, por lo cual también deberían realizar una inscripción en el caso de necesitar este servicio para que todo esté preparado, para que puedan asistir y puedan realizar el curso de una manera adecuada. Por eso proponemos esta formación, para que lo que es información verídica, la de verdad, llegue de primera mano por parte de la Policía Nacional a las familias que estén interesadas o preocupadas por este tema de bandas juveniles.
Escribiendo a info@fapagenerdelosrios será más que suficiente.
Sí, en la página web de la FAPA hay una inscripción, un formulario de inscripción presencial directo. En la página principal hay un carrusel que van saliendo noticias, pues uh-huh, justo en la de bandas juveniles pinchamos y ahí salta directamente la parte de la página donde se pueda realizar ese formulario de inscripción, o incluso el siguiente, la inscripción de menores para una ludoteca si fuera necesario, para facilitar precisamente la asistencia presencial a la sede. Y hablaremos con Policía Nacional y le plantearemos la posibilidad de intervenir en Radio FAPA para que nos cuente de primera mano también.
Estupendo. Bueno, pues vamos a dar un salto al día 20 de noviembre, porque día en el que la FAPA va a presentar una nueva herramienta relacionada con la Convención de los Derechos de la Infancia.
Pues precisamente y enlazando con este tema de bandas juveniles, también tenemos estas actuaciones de delitos de odio y bueno, estas cosas que estamos viendo también dirigidas a menores, los cuales les acogen de manera inherente derechos desde su nacimiento. Y en este sentido hemos continuado trabajando con todo lo que ya llevábamos pues en proyecto de la sensibilización y concienciación de los derechos de la infancia, como ya hemos contado aquí en el programa, la exposición itinerante que tenemos la FAPA Giner de los Ríos y que se ha estado recorriendo toda la Comunidad de Madrid. Pues hemos generado una nueva herramienta, una evolución de esta exposición itinerante de los derechos de la infancia, y hemos dado pues otra vuelta de tuerca y vamos a presentar justo además el día 20, que es el Día de los Derechos de la Infancia, una nueva herramienta en Delegación de Gobierno en Madrid para dar a conocer en qué se basa, ¿no? Esta nueva herramienta que ahora mismo no puedo desvelar mucho más, según vayamos acercándonos ya os podré contar más en detalle.
Es decir, en el próximo programa, ¿no, verdad?
En otro programa, obviamente, lo contaremos. Y ahora lo que ya os soltamos es esta pequeña píldora de la existencia de que se va a presentar de manera oficial el día 20 de noviembre por la mañana. Que lo hemos trabajado con mucha ilusión, ha llevado mucho trabajo, llevamos meses trabajando esta herramienta para facilitar el acceso de uso a centros educativos y a asociaciones de madres y padres, va dirigido a ambos, para que en toda la Comunidad de Madrid nos lo puedan solicitar y puedan utilizarlo en sus centros. Solamente os puedo adelantar que esto llevará mucho a la reflexión y sobre todo al debate con niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad.
Me gustaría que no te fueras solo un momento porque vamos a conocer a las personas que ya han llegado al estudio y bueno, pues ya nos saludamos. Así que vamos a subir la regleta para darle la bienvenida al AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Juan Zaragüeta.
¿Cuatro? Pues, hola.
Hola. Ahí ya, se escucha. Hoy se escuchan vocecitas.
Eso es.
Sí, Telmo, di algo.
Estamos con una mesa provisional porque la que había en el estudio está jorobadísima y bueno, pues...
Hola.
Pues ya está. Entonces,
hola,
no
qué ilusión, voces de Peque, ¿se escucha?
Estupendo. Vamos a saludarnos. Por un lado, os presentamos a Mari Carmen Morillas, presidenta de la
FAPA. Gracias.
Y hola, buenas tardes.
Y es posible que os conozcáis, ¿no? Ludi, tú que es, digamos, el contacto que yo tenía anteriormente, pues ¿por qué no me ayudas y hacemos una presentación para que Mari Carmen y todos los oyentes y las oyentes pues nos conozcan?
Sí, pues bueno, yo empiezo encantada. Ya he estado en esta radio, bueno, claro, pero hace mucho y por motivos muy diferentes. Soy Ludi Manrique, soy la presidenta de AMPA. Este año es mi último año porque mi hija menor está en sexto.
Ajá, mira qué cara de satisfacción tiene.
Sí, está aquí con nosotros, le he traído para que conozca la emisora, que siempre es una experiencia muy bonita. Y conmigo vienen dos personas geniales que van a quedarse en el cole. Bueno, los cargos no son importantes, es importante lo que hacen, el trabajo que hacen. Pero bueno, en el fondo hay que tener pues una presidenta, una tesorera, bueno, vocales y vicepresidentes, todo, pero claro, eso ya saldrá. Ahora mismo somos un equipo muy chulo, ellas llevan 2 años participando con nosotros y aportando muchísimo y... Bueno, aprendiendo de nosotros, casi estamos aprendiendo nosotros de ellas porque lo hacen genial y estamos encantados de dejar este relevo tan eficiente.
Muy bien, pues vamos
Están aquí Nerea y Elizabeth.
Nerea.
Así que probad vuestros micrófonos a ver qué tal.
Bueno, yo creo que también podemos hacer una ronda completa porque te has saltado a una de las invitadas.
Ah, bueno, sí, mi hija está aquí, perdón, es Mara.
Mara.
Está aquí, ¿quieres saludar?
Hola.
Hola, Mara. ¿Ya estás en el último curso, entonces?
Sí.
¿Ganas de ir al instituto?
No muchas.
Ah, ¿no? Bueno, luego nos cuentas. Bien, pues Nerea, bienvenida al estudio. Bueno, Mara también.
Muchas gracias.
Llevas, por tanto, menos tiempo, pero ya con mucha actividad, ¿no?
Sí, bueno, es que nos ha tocado muchas cosas. La verdad es que ha sido muy emocionante. Venimos de un equipo anterior que es un equipo muy multidisciplinar y sobre todo que tienen un gran apoyo entre ellos. Se respetan y muchísimo, y eso es lo que más hemos aprendido. Entonces ha sido entrar en un grupo muy cohesionado, que se llevaba muy bien, que eran amigos y que además tenían el mismo proyecto común. Nos han acogido con los brazos abiertos, así que nosotras encantadas de participar.
Bueno, pues seguimos a tu derecha, que
Elizabeth.
Elizabeth.
Hola, yo soy Elizabeth.
Hola, bienvenida, bueno, Elizabeth.
Yo suscribo todas las palabras que dice Nerea. La verdad es que desde que llegamos nuestros niños están infantiles, ¿verdad? Estamos en otra etapa vital, pero estamos aquí con muchísimas ganas de ayudar en todo este proceso.
Uh-huh. Y también implicados en la realidad de lo que pasa en el barrio y lo que pasa en otras geografías, ¿no, Elizabeth?
Pues sí, la verdad es que estamos muy implicados en todo lo que, en la problemática del barrio, en los entornos escolares. Y también nos gusta implicarnos al final con toda la comunidad educativa. En este caso ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto en marcha con lo que ha pasado con la Dana, con otros colegios tanto de Valencia como de Albacete, y todo lo que es comunidad educativa, pues nos gusta estar ahí implicados.
Bueno, pues vamos a darles también la entrada dentro de nada a personas de Valencia. Ahora vamos a ahora os las presentamos, pero preséntanos antes a nuestro invitado también, quizá más joven. Elizabeth, ¿quién te acompaña?
Bueno, no me acompaña a mí, es el hijo de Nerea, Telmo.
Bueno, también te acompaña.
Sí.
¿Cómo
Telmo, preséntate.
¿Quién eres?
Al micro, Telmo.
Aquí al micro, diles cómo te llamas.
¿Cómo te llamas?
Hola, Telmo.
Ahora se corta.
Buenas tardes.
¿Sí?
Hola,
¿en qué curso estás, Telmo?
¿En qué curso estás? En tercero infantil, ¿verdad?
Ah, oye, pues mira, ya llevas tu trayectoria, ¿eh? Bueno, pues...
Ya son los mayores de infantil.
Mari Carmen, bueno, esto es aquí en el estudio, pero es que estamos ya con Justicia Alimentaria, estamos con Clara Pozas, y que le toca este mes. Hemos cambiado al segundo lunes de mes, pero que también viene acompañada. Entonces,
parece el camarote de los hermanos Mar, soy la radio, papá.
Efectivamente, mucha vitalidad. Hola,
sí.
¿Qué tal, Clara?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues mira, estamos con todo un colegio, el AMPA de un colegio, con todo es pues una manera de hablar, pero una parte que nos va a traer el todo, Entonces, hemos conectado directamente con vosotros, estábamos presentándonos, vamos a conocer Justicia Alimentaria, lo que viene planteando, pero al mismo tiempo hoy también Justicia Alimentaria viene acompañada. Cuéntanos, Clara, ¿quién te acompaña?
Bueno, hoy viene mi compañera Marta de Valencia, que desde que ha pasado toda la tragedia de la semana pasada, han estado trabajando allí con productores y productoras locales y con institutos y cocinas comunitarias. Entonces, bueno, ha venido para contarnos un poquito cómo está la situación allí y el trabajo que están haciendo.
Precisamente hace un momento, Lampa, no sé si habéis podido escucharlas, Lampa del Colegio Juan Zaragueta de Madrid comentaba que también han estado trabajando estos días para apoyar a los centros educativos de Valencia y de Albacete, ¿no? Os presento también a Elizabeth, a Nerea, a Ludi, que vienen acompañadas por Mara y Telmo.
Hola, buenas tardes, encantadas de conoceros.
Sí. Hola, encantada, igualmente.
Bueno, pues vamos
nos
a hacer
un poco calladas, así que no estamos acostumbradas a la radio.
Buenas tardes, yo también, que no he dicho nada. Estoy aquí expectante y viendo.
Pues Marta, muchísimas gracias. Y ¿qué os parece para poner un cierto orden? Bajamos una regleta para que ahora nos cuente Justicia Alimentaria, pues todo lo que está pasando por allá, todo lo que nos están recomendando por todos los lados, las recomendaciones, porque Justicia Alimentaria, si habéis entrado en la página web de la FAPA alguna vez, a lo mejor habéis visto pues una especie de calendario de alimentación, de consejos y demás, pues quienes trabajan en esto pues son las personas que están en Justicia Alimentaria. Así que voy a bajar vuestra regleta un momentito y si queréis preguntar e intervenir, pues me hacéis una señal.
Perfecto.
¿Vale?
Gracias.
Bueno, pues sobre todo lo de la regleta es para que no estemos al mismo tiempo coincidiendo. Clara, vamos a hacer, si te parece, pues una sinopsis de la sinopsis para que todo el mundo tenga su tiempo, porque el próximo mes va a seguir vigente el calendario de noviembre-diciembre, ¿no?
Efectivamente, el tríptico es noviembre-diciembre. Normalmente este programa lo dedicaríamos un poco a profundizar en la temática del tríptico, pero lo haremos en diciembre esta vez y compartimos este espacio con las compañeras de Valencia.
Acabo de darme cuenta de que no he despedido a Mari Carmen Morillas, salvo que te quieras quedar aquí, Mari Carmen.
Yo estoy aquí escuchando encantada, solamente que te agradezco que me des paso porque tengo ahora, cómo no, otra reunión posterior, no sin antes agradecer la participación de las compañeras, como siempre, de Justicia Alimentaria y, por supuesto, del AMPA del CEI de Juan Zaragueta. Y antes de despedirme, sí os quiero contar en exclusiva para Radio FAPA algo que vamos a sacar de manera ya inminente y es una propuesta de hermanamiento, precisamente con lo que estamos hablando ahora, con los centros educativos de Valencia. Estamos trabajando también con las compañeras de Cádiz y con otras zonas afectadas, pero vamos a iniciar ya este hermanamiento con los compañeros de FAMPA Valencia y en breve os enviaremos toda la información y lo colgaremos en la web para que podáis solicitar este hermanamiento, que es un proyecto que estamos trabajando con compañeros y compañeras de Valencia, muy bonito, del cual podremos ayudar, pero sobre todo podremos tener un gran aprendizaje de vida.
Fenomenal, me parece una idea estupenda. La verdad es que ese hermanamiento existe de algún modo, pero si le pones nombre y una relación más personal, seguro que inicias una relación muy bonita. Mari Carmen, muchísimas gracias y, como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Chao, un abrazo. Bueno, pues dedicamos ya estos minutos primeros a Justicia Alimentaria con esta novedad sobre el hermanamiento. Marta, seguro que no es la primera noticia que recibes en ese sentido.
Marta. Bueno, desde luego, la verdad es que una de las cosas que ¿se me escucha bien? ¿Me escucháis
sí,
bien?
Sí, sí.
Una de las cosas que más nos ha llamado la atención, ¿no?, y que más nos ha conmovido es la cantidad de solidaridad que se ha desplegado desde las personas de la ciudad de Valencia, de pueblos de alrededor. Hemos tenido aquí compañeras de voluntarios de Cataluña. Bueno, es que no os podéis imaginar la cantidad de personas que están, llegando, ¿no?, y la cantidad de mecanismos que se están estableciendo para ayudar, ¿no?, de alguna manera a esa población, ¿no?, que ha padecido esta desastre tan
increíble, ¿no? En el estudio le voy a dar paso al Juan Zaragueta, porque ¿qué habéis organizado estos días?
Hola, Marta, ¿no?
Sí, Marta. Sí, vale. Bueno, Marta. Hola. Y Clara. Hola. Pero Marta es quien está en Valencia.
Vale, pues nada, nosotros nos pusimos en contacto pues al día siguiente o dos días después de que pasara la tragedia, nos pusimos en contacto. La verdad es que con muchísimos o con bastantes colegios, tanto de Valencia como de Albacete, en concreto con Letur. Los pueblos así que veíamos, la verdad es que salían en los medios como más afectados. Entonces nos pusimos en contacto tanto con ayuntamientos como con AMPAs y colegios, y la verdad es que los primeros que nos fueron contestando, pues ofrecimos toda nuestra ayuda en cuanto a material escolar se refería. Así que nos pusimos en marcha enseguida. Cogimos primero los dos primeros colegios que nos contestaron, que fue el colegio de Letur, que son muy poquitos niños, y el colegio Zeib La Fila de Alfafar, y en ello estamos para llevarles nosotros mismos todo lo que hemos recogido, que me sumo a las palabras de Marta, que durante toda esta semana hemos tenido una solidaridad increíble por parte de la gente, el barrio Hortaleza y gente de fuera de Hortaleza que ha venido a donar material. La verdad es que ha sido una semana muy, muy emocionante, la verdad.
Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño intermedio en el sentido de daros después otra vez paso y volvemos a Justicia Alimentaria, porque yo no sé cómo, qué preferís de tiempo. Primero que intervenga Marta para contarnos y después Clara, ¿sí? Ya seguimos con el mismo tema. Desde Justicia Alimentaria, ¿cómo habéis tenido que trabajar? Sí.
Lo que hemos visto en terreno, ¿no? Un poco porque nosotras llevamos ya varios días yendo a los pueblos afectados. Y luego también nosotros nos planteábamos, ¿no?, cuando todo esto surgió, cómo podíamos colaborar desde nuestra entidad, ¿no?, que es Justicia Alimentaria, que entre sus propósitos, uno de sus propósitos fundamentales es garantizar el derecho a la alimentación a las poblaciones, ¿no?, a todo tipo de poblaciones. Pues ese era como, ese es nuestro objetivo, y entonces queríamos ver cómo podíamos materializarlo y cómo lo podíamos trasladar, ¿no?, para contribuir y colaborar con esta tragedia. Entonces, bueno, pues lo que se nos ocurrió a nosotras, junto a otras entidades con las que colaboramos día a día, ¿no?, pues fue el proveer de producto fresco y de temporada de los agricultores, además locales, que no han estado afectados por la dana, pero que, bueno, que siempre tienen, sabemos que tienen bastantes problemas, ¿no?, porque el sector primario siempre es un sector bastante vulnerable, ¿no? Entonces también pensábamos que podíamos contribuir al sector primario con esta iniciativa, pues llevar el producto fresco a las poblaciones afectadas, ¿no?, a los barrios, a los pueblos, y sobre todo también si lo podíamos derivar hacia los barrios que, en los que es más difícil el acceso, donde hay más población con riesgo de vulnerabilidad, pues más todavía. Entonces pues empezamos a movernos en este sentido. Y bueno, es lo que hemos intentado, bueno, lo que hemos conseguido hacer. De momento llevamos dos repartos, mañana volvemos otra vez al terreno. Y lo que hacemos es, pues eso, se llevan frutas y verduras en cajas y se distribuyen por los puntos de acopio, ¿no?, que tienen en los diferentes
que se han
municipios.
Claro.
Que se han puesto en marcha de una manera, pues al principio muy espontánea, y luego ahora ya cada vez está un poquito más organizado. Y la idea, pues es eso, que la gente pueda empezar a comer pues fresco, ¿no? Porque hasta ahora lo que había llegado era pues más alimentación procesada, alimentos no perecederos. Y bueno, pues a 10 días de la catástrofe, pues ya ahora es momento, ¿no?, de garantizar otro tipo de alimentación, como es el producto fresco. Y la verdad es que la recepción que hemos tenido ha sido alucinante. O sea, ha sido que te pone los pelos de punta, ¿no?, cuando llegas ahí y empiezas a repartir ese tipo de producto, ¿no?, que lo estaban deseando, que lo necesitaban, que lo estaban solicitando. Pues la verdad es que estamos muy, muy satisfechas, ¿no?, de haber conseguido esto.
Que no era fácil el acceso, desde luego, y que seguro que habéis tardado más quizá en solventar pues los obstáculos administrativos o de seguridad que lógicamente tenía que haber. El tema de agua, supongo que lo habéis tenido muy en cuenta, ¿no?
Sí, sí. Pues, de hecho, es uno de... O sea, nosotros antes de empezar con esta idea, pues una de las cosas que teníamos claras es que queríamos cotejar si realmente es una necesidad de la población de allí. Entendimos que al principio, claro, en los primeros 10 días, pues muchas viviendas no tenían aún ni agua, ni luz. Pero bueno, estas cosas poco a poco van cambiando. Evidentemente es que se cambia cada día, ¿no? Y bueno, ahora parece ser que sí que era momento, evidentemente no en todas las casas, porque las plantas bajas están destrozadísimas. O sea, ir ahí al terreno es un paisaje dantesco que bueno, te pone los pelos de punta. Pero también hay muchos edificios que bueno, que el agua no llegó hasta tan alto. Y luego también lo que ha sido impresionante es cómo se han organizado, pues, por ejemplo, algunos centros educativos para cocinar, para la población, porque ya no solo el acopio del producto y que la gente, los vecinos y vecinas puedan ir a recoger el producto, sino también, pues eso, hay algunos centros que se han puesto a cocinar y en algunos puntos están cocinando para dar comida cocinada in situ a la población. Y eso pues ha pasado también en centros educativos que están en estos municipios.
En este momento, también desde dices, los
madre
centros,
mía, que
esas cocinas,
qué cosa, ¿no?
¿Verdad?
Que se hayan conseguido organizar así, que haya habido tanto trabajo de base, ¿no? Para organizar estas cadenas de trabajo humanas que bueno.
No vamos a tener tiempo, pero me había descargado la canción El pueblo salva al pueblo, que está ahora oyéndose por todos lados y que algunos critican porque dicen, sí, el pueblo salva al pueblo, por supuesto, pero son los servicios públicos los que tienen que hacer esas labores y tienen que estar preparados para todo eso. Clara, yo no sé si en una circunstancia como esta se puede plantear una serie de recomendación de productos de temporada en zonas donde lo que importa es lo primero que llega, aunque hayan sido al principio productos ultraprocesados.
Obviamente una emergencia es una emergencia, ¿no? Pero bueno, la verdad que la iniciativa que han organizado los compañeros de Valencia es una muy buena manera, ¿no?, de poder seguir alimentándonos bien y, bueno, de temporada, ¿no?, que es algo que hablamos mucho y que al final es una manera de alimentarnos que igual normalmente damos por hecho, no tenemos en cuenta y bueno, que también hay que valorarla, ¿no?, el hecho de poder acceder y que realmente es, bueno, Marta lo comentaba, ¿no?, que la gente lo echaba de menos, lo pedía. Y que es importante que lo cuidemos en general, ¿no? Porque, bueno, si en una emergencia hay gente que se está moviendo para tener esta posibilidad, pues quienes lo tenemos en el día a día, pues que lo aprovechemos, que lo cuidemos y sobre todo que cuidar esto es cuidar también que nos sigan pasando estas cosas.
Pues tenemos aquí un AMPA. ¿Qué recomendaciones le dais para esta temporada?
Bueno, para esta temporada, no sé, entiendo que es para el centro escolar, que es la temporada, para mí es un poco la temporada de las coles. No sé tú, Marta, cómo lo ves, pero yo tengo coliflor, col lombarda, repollo.
Por aquí también se lleva eso, ¿eh? Todo el tipo de coles, que es la misma familia. Y luego también pues acelgas, espinacas, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Las de hoja verde empiezan a aparecer también bastante.
Y mucha creatividad, ¿no? Pues para hacerlo en hamburguesa, en ensaladas frías, en ensaladas más templadas, con legumbre. Al final son alimentos que son un poco, que a la infancia no le suelen gustar mucho y quizás a las personas adultas tampoco, pero bueno, buscar maneras, ¿no?, de hacerlo más apetecible y de que entre por los ojos y por la boca.
La baza y boniato, que no se nos olvide que solo suele gustar más a los chavales y chavalas, que son más aceptables precisamente porque son más dulces y se pueden hacer de muchas maneras para que estén todos los días presentes en nuestras cenas, por lo menos.
También depende un poco de las costumbres, ¿no? Le preguntamos a Mara y, bueno, y a Telmo, a ver qué dicen. Lo de las coles, Mara, ¿qué te ha parecido? Uy.
Me ha parecido raro.
No te ha cautivado de entrada, pero a ver, yo creo que entre Marta y Clara te pueden dar razones por las que puede estar muy rico, muy rico. A ver, esto no estaba preparado, lo decimos, esa traición.
Razones y formas. Por ejemplo, con el coliflor se puede hacer una base de pizza que está muy rica, la verdad.
Sí, sí, sí.
Y con otro Perfecto. Tipo de también con coliflor, brócoli, en rayadas, se pueden hacer en hamburguesa.
Hacer una hamburguesa con la...
Sí, están buenísimas además, ¿eh? Damos fe.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, están riquísimas, sí.
Nerea,
Son buenas aportaciones.
Bien, hay gente por aquí que seguro que Telmo lo ha
probado, esas hamburguesas, ¿no?
¿Telmo has probado esas hamburguesas?
Sí.
Sí, y le gustan, ¿verdad?
¿Te gustan?
Sí.
Bueno, pues... Pues nada, esto ha sido una prueba de fuego, porque aquí tenemos a destinatarias y destinatarios que lo mismo se revelaban, pero yo creo que el primer argumento en cuanto a la forma de presentar es fundamental, ¿no? Porque vivimos un poco con una cultura de más hidratos de carbono, ¿no? Pizzas, cosas así, que están totalmente, lo leía esta semana, mezclados con la genética nuestra, porque era algo muy calórico y nuestros antepasados primitivos necesitaban muchas calorías, más o menos.
La manera un poco de llegar a las calorías, digamos, era otra, ¿no? En nuestro caso, esta manera de llegar pues a tener más calorías, más energía rápida, está pasando por alimentos ultraprocesados, digamos, ¿no? Entonces, el buscar un equilibrio, intentar que los alimentos que comemos pues sean lo más, entre comillas, primarios, ¿no? Digamos, que nosotras seamos conscientes de lo que estamos comiendo, pues es lo más importante.
Bueno, pues en este calendario, ¿qué más recomendaciones tenemos para noviembre, diciembre que destacar? Aunque entraremos en profundidad en el mes de diciembre, que será más peligroso porque hay mucha fiesta.
Es verdad. Bueno, lo que en el tríptico de estos dos meses de lo que hablamos es de mitos de la alimentación, que en el próximo programa ya lo hablaremos en más profundidad. También hablamos de los almuerzos para el recreo, almuerzos saludables y sostenibles, en la línea del recetario del que ya hablamos hace un par de semanas, y como siempre, pues las actividades que se lanzan desde el Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid relacionadas con la alimentación en las que se puede participar.
Uh-huh. Bueno, pues Marta, ya que tenemos a un colegio que representa a alguien que ha estado interesado, etcétera, visto lo que has visto, vivido y demás, ¿qué recomendaciones nos darías desde esas experiencias, desde esa relación de colegios? ¿Será posible esos hermanamientos? ¿Qué pueden hacer desde aquí? Estoy lanzando demasiadas preguntas al tiempo, lo siento, pero quiero saber esa relación, cómo la veis desde haber estado en los coles, colaborando y bueno, saber que hay coles que están trabajando para allá.
Sí, yo creo que este tipo de, a ver, todo lo que sea pues hermanamientos, mezclarse, aprender de otras experiencias, seguro que de ahí van a surgir cosas interesantes, ¿no? Yo creo que aquí pues ha habido muchas experiencias ejemplares a nivel de centros educativos que pueden contar lo que han hecho al alumnado, al profesorado, no sé, que siempre de todo lo que ha pasado aquí, seguro que los aprendizajes son súper válidos, ¿no? Evidentemente, los centros educativos han estado cumpliendo papeles extra de lo que debe ser un centro educativo. Pero bueno, yo creo que como experiencia para contarlo, pues es impresionante, ¿no? También el saber qué ha pasado en esos centros. Y ahora están como en el proceso de reconversión, ¿no? Ahora llega un momento, de hecho hoy lunes ya han empezado a abrir algunos centros educativos, los que estaban en mejor estado, de los municipios afectados, y luego otros tienen como la fecha de apertura el próximo lunes. Entonces ahora están como deshaciendo todo lo que habían hecho y se están ya dejando de ser centros de acopio para volver a ser un centro educativo. Y es un poco pues la evolución, ¿no? de este tipo de coles, ¿no? Que dices, ostras, han sido una cosa, se han convertido en un centro de emergencia prácticamente y ahora están en proceso de vuelta atrás, ¿no? De limpieza y vamos a empezar con la supuesta normalidad, que eso será difícil que la alcancen pronto, pero bueno, también sí. Es importante, ¿no? que los nanos y nanas pues que puedan empezar a ir a al cole,
imprescindible.
Empezar a ver a sus compañeros, compañeras, sus profes.
Y ahora recibir todo el cariño y el apoyo de toda la sociedad, fundamental. Es una generación que bueno, tiene que crecer ahora con esta vivencia y tenemos que seguir apoyándoles. Se me está ocurriendo que quizás si el lunes de diciembre podemos otra vez coincidir con vosotras dos de Justicia Alimentaria, pues sería estupendo seguir charlando y así ver esta evolución. ¿Os parece bien?
Perfecto.
Bueno, pues, ¿sabes? Vamos a pasar el vestíbulo del Juan Zaragüeta, el colegio este, porque además de esta, de lo que nos ha contado Elizabeth sobre esa campaña, hay más cosas en este cole que queremos conocer. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí y bueno, mucho ánimo, mucha fuerza, porque desde allá las cosas pues se ven, desde aquí uno se las imagina, pero bueno, hay que hablar porque es la manera más saludable de superar todo, comentándolo, compartiéndolo, y lo habéis hecho. Así que quedamos para el próximo mes de diciembre, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo muy fuerte. Y sin sintonías, adiós. Sin sintonías ni nada, vamos a pasar a la sección de Junto A, que es sobre todo porque nos quedan solo 20 minutos. que es conoceros y conocer el AMPA, y ya tenemos más de una pista, ¿no? ¿Os habéis puesto inmediatamente en marcha? ¿Está ya abierto para vosotras?
Hola.
¿Vosotros?
Y estamos contigo de vuelta.
Y ya estamos de lleno en el Juan Zaragüeta, que para quien no lo conozca, tiene un acceso un poco difícil por algún lado.
A la hora de la realidad, son un poco mejores de lo que parecen desde fuera. Queremos hacer este llamamiento, que luego no es tan desastroso.
No, bueno, yo...
Bueno, que te acostumbras, digámoslo así. Pero es cierto... Telmo, ¿quieres decir algo ahora? Ahora te da... Ahora se te da la vergüencita, venga. Di lo que quieras decir, ¿no? Bueno, sí. Pues entonces bueno, hablo luego. Yo. Quiero... cuesta cambiar de tema después de hablar de algo que nos está a todos estallando en la cabeza. Bueno, pues queremos volver a la normalidad lo antes posible, pero no hemos podido parar de pensar en cómo colaborar y cómo activarnos en esto, ¿no? Porque yo creo que eso, que también al ser una asociación todos queremos acción y ver algo así en nuestro país y no hacer nada no va con nosotros. Entonces nos hemos puesto en eso, pero vamos, que tampoco no queremos ninguna medalla, realmente nos ha nacido y no sé, y además llegamos hasta donde llegamos, que tampoco, eso, no podemos ponernos a cocinar, como decían antes los de Justicia Alimentaria, o sea, hemos llegado hasta donde hemos llegado, nos han ayudado en Hortaleza, pues otros colegios y otras personas desinteresadamente, así que, bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. Pero es cierto que nosotros, pasando página del tema Valencia, tenemos como cosas que contar. Yo personalmente quiero agradecer aquí a la radio, ya lo hice en su día, cuando se nos abrieron los micros para el tema del parking de Iberdrola y que tuvimos todos aquellos episodios de revuelta escolar y hablamos por aquí, por este medio, y dimos bastante la turra, la verdad. Pero muy agradecidos, muy agradecidos.
Y la verdad es que era de justicia que eso no siguiera adelante.
No, sí, pero podríamos haberlo tenido más difícil a la hora de hacerlo público o de hacernos o de explicar nuestras razones y la verdad es que aquí siempre se nos abrieron las puertas. Y bueno, pues lo que hablábamos de los entornos... sigue ahí. Hablamos de que los entornos del colegio, bueno, nunca no parecen de lo más amigable. Ahora mismo se ha mejorado bastante con el tema de tener un parque precioso al lado del colegio, que hace que muchos niños que antes no podían salir de clase y quedar en un cole de referencia, o sea, en un parque de referencia, pues ahora ya lo tienen. Y con una instalación muy potente que es cubierta, vamos, que está muy bien.
Qué bien.
Seguimos teniendo la pasarela sobre la M40 que roza la ilegalidad y que siempre nos dan la razón y nos dicen que es muy inestable, bueno, más que nada pues que puede causar resbalones o porque tiene posibilidad de que se caigan objetos accidentalmente, entonces
peligro
ese tipo de cosas.
Para el tráfico.
Sí, peligro para las personas que van conduciendo, que además precisamente despacio no van. Entonces eso, pues por suerte no ha pasado nada, la gente tiene muchísimo cuidado, pero no queremos que pase nada. Entonces eso nos encantaría desde aquí llamar
la
atención.
Y la solución es una pasarela en condiciones.
Es que hay soluciones muy ambiciosas que vienen por hacer pues cubiertas amplias, completas, pues como las que hay en Madrid Río y
soterramiento, ¿verdad?
No sé si la palabra soterramiento, yo la verdad es que claro, urbanísticamente no sé, pero hay pasarelas anchas, no solamente una mini pasarela, sino hacer como un cubrimiento, más que un soterramiento, porque al final sería un cubrimiento que dé acceso de verdad y un poco más abierto a la peatonalización.
Ah, cierto, ya sé a cuáles te refieres, de Madrid Río, que tienen la anchura como para...
Claro.
Incluso que pasaran dos vehículos al mismo
claro,
tiempo.
Que además haría mucho más amigable toda la zona. Es, vamos, fácil, no sé, supongo que la obra civil tiene su complicación, su coste elevadísimo, pero si se ha hecho Madrid Río, pues nuestro barrio también lo merece. También puede tenerlo si alguien lo quiere hacer posible. Y lo dejamos ahí. lo dejamos ahí la idea. Alguien a lo mejor le apetece mejorar el entorno y que se puede mejorar, aunque ya está bastante mejorado. La verdad que, bueno, pues sin comerlo ni beberlo, sin saber que nos iba a salir bien, hemos podido disfrutar de un parque y bueno, pues un entorno, pero vamos, que puede uno conformar, que los cambios, eso, hay cambios y hay muchísimo que hacer. Estaría muy bien que el metro llegase al ámbito, a esta zona, estaría muy bien.
A la zona de Cárcavas, Valdebebas, ¿no?
Algo que despejase el tráfico, porque el tráfico que hay es bastante poco amigo de la peatonalización, de verdad. Es bastante agresivo con los peatones.
Entonces, digamos que este es un punto negro de lo que es el cole, que puede dar esa impresión, pero dependerá desde qué zona entres. Si es desde un lado o desde el barrio de Cárcavas o desde el otro lado, ¿no?
Sí, claro, depende. Bueno, de todos los... Pero al final venimos y vamos y venimos de un sitio y de otro. O sea, todos transitamos hacia Cárcavas, hacia Artaleza, hacia Valdebebas, hacia... iba a decir Fitur, ¿cómo se llama?
IFEMA,
perdón. Sí.
O sea, que al final hay tránsito y hay que...
Humanizar.
Hay que humanizar todo y hay que, bueno, hay que promover y naturalizar bici y pies.
Y accesibilidad.
La accesibilidad en general y el coche no suele ser muy amigo de todo esto. Bueno,
pues, ¿se puede hablar de ruta segura? Pues es uno de los temas importantes.
A día de hoy no hay rutas seguras, no está hecho esa, digamos... no está implementado una ruta segura. Necesitaría, pues, pienso que otra tipología de... otra ubicación distinta, o sea, otra tipología de barrios. Pero se pueden hacer cosas, sí. Se puede... No sé muy bien cómo lo haría, la verdad. Y mira que hemos dado vueltas, pero no...
Exigir que quienes están trabajando para eso pongan solución y haya rutas seguras.
Sí, porque hay carriles bici, pero se cortan. Luego, la peatonalización, hay veces que, bueno, hay camiones pesados. O sea, hay cosas en el entorno que no lo propician. Pero todo es mejorable, desde luego.
Rampas con pendientes... Sí, decir que no invitan a la accesibilidad en ningún caso. Entonces, quiere decir que para ir en bici pues tienes que ser fuerte, porque la rampa, por ejemplo, para subirla es complicada. Entonces, hacer un camino más amigable, que creemos que para llegar al cole, nosotros que además vamos andando, que potenciamos que la gente vaya andando con los abuelos, con los padres, con lo que sea, pues que sea accesible para ellos y que realmente puedan tener un camino agradable.
Y, o sea, que la accesibilidad es uno de los puntos en los que estáis trabajando, estáis más atentos, atentas, ¿no? Porque es algo que es un debe.
Sí, demandamos, y no bajamos, digamos, la guardia, porque, claro, no te puedes conformar con hacer un lavado de cara, pero los problemas siguen allí, hay todavía problemas. Y como tú bien has dicho, pues depende de si vienes de Hortaleza, depende de si vienes de Cárcavas. Además, Zaragüeta es un colegio que es recurso de zona de Cárcavas y no se ha cuidado en absoluto el acceso desde Cárcavas. De hecho, se ha entorpecido más que procurar que esté bien. Entonces, como colegio de referencia de ese ámbito, pues deberían haber previsto pues el paso del túnel por debajo. Pues no sé, mejorarlo o adecentarlo de alguna forma. Pero bueno, sabemos que la obra civil es costosa y no sabemos hasta qué punto.
Bueno, pero
es...
la infancia y el futuro es más importante, así que no hay que renunciar a ello. Vamos a hacer una cosa, esto es el acceso, el exterior, salir, entrar, etcétera, pero vamos al interior, vamos a entrar en el cole para conocerlo. Sí. ¿Qué os parece?
Bueno, el cole últimamente además lo han reformado, se han hecho obras que estaban pendientes o pedidas hace tiempo y ahora está muy bien. Las clases de infantil,
este verano, pueden
contar las mamás de infantil.
Este verano hemos recibido algunas mejoras que llevaban un tiempo pues eso retrasando, porque el verano pasado así sin ton ni son nos cancelaron las obras. Este verano ya se ha llevado a cabo arreglos del patio, los suelos del patio, porque sobre todo cuando llueve pues hay problemas de encharcamiento porque el suelo es muy poroso. En los adentros del cole, pues eso, las aulas de infantil las han adecuado mejor a los niños de 3 años, han puesto baños en las aulas para que los niños no tengan que ir, dijéramos, en mitad del aula, que la profesora no se tenga que salir de la clase o que los niños tengan que coger esa independencia de ir solos al baño con 3 años, pues lo tienen más cerca. Tienen el apoyo de la profesora pues en caso de limpiarse, en caso de dificultad de abrocharse, desabrocharse. Y luego ha habido cambio de puertas, pintura del colegio. O sea, el colegio está mejorando considerablemente.
Tenéis también nueva biblioteca, ¿no?
No hay, sí hay biblioteca.
Sí. Claro que sí. Una biblioteca que...
Y de hecho de fondos nuevos, con libros nuevos, completamente renovados y... Sí, con aportación de Lampa, con una donación importante, libros modernos, o sea, la verdad es que
hay,
se hizo
hasta
una
bibliopatio, es decir, en el propio patio hay una biblioteca pues con libros accesibles a todos los niños. Y lo que es increíble es que realmente cuando llegas a las 4 de la tarde hay niños que están allí, tanto jugando con los juguetes de construcción que están allí, leyendo los libros, etcétera. O sea, que es un espacio del que se hace uso. Y se invita a que la gente pues lea más o por lo menos el punto de encuentro sea ese.
Mara, ¿quieres decir algo de los libros?
Bueno, que también en esa zona hay unas personas mayormente de sexto que en los patios reparten juegos a los que quieren.
Ajá, ¿y cómo funciona eso? Porque tú eres de sexto, ¿estás encargada también de repartir juegos?
Sí, vamos en grupos, a mí yo lo hice la semana pasada y pues consiste en que tú vas, pides un juego, a ti te apuntan y de qué curso eres y si lo traes tarde... El juego, porque tienes que traerlo, hay 25 y como mucho hay 28, te ponen una falta y a las 3 faltas no puedes coger el juego durante una semana.
¿Y son juegos de mesa, Amara?
Sí, son juegos de mesa.
Por ejemplo, claro. ¿Alguno que te suene?
El parchís, la oca, no sé.
Pero es entonces un préstamo como los libros, ¿no?
Sí.
Si sacas un libro, tienes una fecha de devolución. Si incumples y sigues incumpliendo, te van a decir, oye, no, que esto es de todos. Y bueno...
un tema muy importante que no se nos escape, que es que este año cumplimos 50 años. O sea, que quede patente que el colegio lleva 50 años en funcionamiento que este año lo celebra.
¿Y cómo estáis haciendo? ¿Qué estáis planificando? ¿Qué está planificando?
No sé, por ahora es el colegio el que tiene, digamos, las ideas, y cuando tenga un poco... Es que nos ha pillado todo el tema de Valencia, que hemos estado muy implicados y demás. Entonces ahora esperamos poder hacer nuestra aportación y seguir todavía colaborando con esta situación en diciembre y en Navidad y en enero, porque es verdad que las cosas, cuando son mediáticas, la gente está como muy activa y luego parece que se olvidan, pero los niños siguen ahí, siguen con sus problemas, y nos gustaría poder acompañarles durante todo el año lectivo. Pues nos reuniremos con los directores, con el equipo directivo, que son ellos los que realmente tienen que decidir cómo quieren celebrar su 50 aniversario, y por supuesto desde LAMPA lo que vamos a hacer es apoyarles completamente en las decisiones que tomen, y bueno, pues si nos dejan aportar algo aportaremos, alguna ideilla tenemos.
Sí, o tenemos, sea, tenemos ideas. El tema es que, bueno, el año que se abrió fue el curso 74-75, entonces técnicamente si es en el 2024, en el año en que se abrió, entonces es ya ha hecho los 50 años, pero tengo entendido que dirección lo que quiere hacer es las fiestas del curso que viene, que sean...
Bueno,
que sean para dar.
Yo como miembro del consejo escolar puedo adelantar.
Tenemos una primicia
aquí. Spoiler.
Una primicia.
Sí que puedo decir que el colegio no solamente va a hacer cosas de cara a la fiesta del curso final, o sea, va a hacer actividades a lo largo de todo el curso. Uh-huh. O sea, ya sea alguna exposición o ya sea celebrar algún día concreto, y todas las fiestas que se van a hacer durante el curso van a estar alrededor de ese 50 aniversario. O sea, uh-huh, que este año todo va a ir alrededor del 50 en el curso escolar. Y como bien dice Nerea, pues nosotros desde la AMPA apoyaremos en todo lo que podamos, y hemos mostrado que pueden contar con nosotros, pues ya sea pues para el montaje, para todo. Y nosotros lo que sí que desde la AMPA vamos a participar, o sea, nuestra forma de darle visibilidad a esos 50 años del colegio es a través de nuestra cabalgata. O sea, bueno, de nuestra carroza en la cabalgata participativa de Hortaleza. Uh-huh. Que ya tenemos temática, va muy acorde.
Y eso es una sorpresa, eso no se puede decir, ¿no?
Bueno, yo creo que se puede decir.
No sé, yo es que...
No sé. Igual dejaba la sorpresa para el final.
Igual
no
se ha enterado. O sea, igual nadie se le ocurre de que puede ir la cabalgata.
Bueno,
este,
o sea,
no
yo,
lo decimos, ya está.
Yo he de decir que el miércoles lo tengo que decir en la coordinadora de la cabalgata y se van a enterar
todas
las... Pues
nada, pues adelántalo a Radio Enlace, que sea una primicia, Radio Enlace.
También, primicia. Bueno, pues como nuestro colegio este año hace 50 años, el tema... Es que dicho así a lo mejor queda un poco abstracto, ¿no? El tema de nuestra carroza es el colegio y todo lo que el colegio con ello conlleva, las asignaturas y demás.
Materiales.
Bueno,
como,
y claro, las fiestas y fiestas, las salidas a la...
Los profes,
los
todo.
Sí, los profes, alumnos, o sea...
Profes.
Personal material. No docente.
Todo.
Los exalumnos, ¿no?
Sí, todo hacemos un llamamiento, aprovechamos, hacemos un llamamiento a todo aquel exalumno que quiera contar su experiencia, aportar fotografías o cualquier cosa, que se ponga en contacto con nosotros, ya sea con el colegio, a través de redes sociales, el correo electrónico de la AMPA, que todo es bienvenido.
Creo recordar que el Juan Zaragüeta hace unos años era casi el único centro de la Comunidad de Madrid que tenía un tipo de reconocimiento que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que
interés social o algo así. No,
de
no,
interés social.
No,
reunía toda una serie de requisitos técnicos sobre calidad educativa y calidad de centro.
Qué pena que no nos hayamos enterado.
No, hace
igual es hace más tiempo.
Tengan o no premios, para nosotros tiene una calidad educativa increíble y es un gran cole. O sea, tú decías por dentro, pero por dentro la verdad es que, bueno, Mara lo ha dicho, ¿no? No te quieres ir, ¿a que no? al instituto.
Ha comenzado al principio diciendo que no.
No quiero. No quieres, o sea, es que en el cole se está muy bien.
Sí,
o sea,
Zaragüeta es que es una gran familia.
Efectivamente.
O sea, esto que ha explicado Mara del préstamo de juegos y demás, es que es en todo, los de sexto con los de pequeños. O sea, Nerea y yo que tenemos niños en infantil, desde los 3 años que han entrado, han estado relacionándose con los niños de sexto. Bueno, es que es una maravilla porque todos aprenden de todos. Es algo que nosotras valoramos muy positivamente.
Y no es un colegio pequeño. Quiero decir que no es enorme, pero...
Depende con qué lo compares.
Claro.
O sea, es un colegio línea 2. Y línea 2 a día de hoy no se construyen colegios línea 2. Pero línea 2 es un tamaño bastante interesante para lo que decimos, porque todos los niños se conocen, los profesores también tienen mucho control sobre los niños, cada uno su personalidad. Y un colegio mejor más grande, o sea, claro, cada cosa tiene sus ventajas, ¿no? Un colegio más grande, pues seguro que te salen todas las extraescolares del mundo. O sea, si haces quieres hacer un grupo de macramé, te salen gente para macramé. A nosotros lo que nos pasa es muchas veces que queremos poner un grupo de alguna extraescolar y no sale gente. Entonces hay que hacer, bueno, adaptarse. Por suerte tenemos bastante variedad, pero es cierto que alguna vez se ha caído alguna extraescolar por falta de gente. Eso en un colegio muy grande pues no te pasa. Pero bueno, pues eso es una ventaja o una desventaja en un colegio muy grande, es que los niños no se conocen entre ellos, conocen los de su clase.
Así
y
es.
Oye, hay gente que no le parece eso tampoco ninguna ventaja. Es que pues todo, como todo, es muy personal. Nosotros, yo valoro también muchísimo, bueno, por eso elegimos este colegio, pues que sea de línea 2. El tamaño del colegio me parece ideal.
Sí, que todos los profesores también conozcan a todo el alumnado o el alumnado a los profesores, al final es como que siempre tienen ahí personas de referencia, ¿sabes? No solamente su tutora o su profesora de psicomotricidad, sino cualquier persona adulta es como una persona adulta de referencia para los niños, y eso siempre es de agradecer.
Pues estamos ya al final. Los compañeros de Adisleando, que es el siguiente programa, ya están
ya
a la puerta.
Les vemos aquí, les vemos aquí.
Bueno, pues antes una cosa, que tú has dicho que la música que ahora está con la canción de El pueblo salva al pueblo, para nosotros, al final que estamos en la situación de educación, de niños y demás, para nosotros la banda sonora es La cara amable del mundo, Rosalén, que es un poco la que engloba todo lo que nosotros también queremos para los niños y para apoyarnos, ayudarnos, y de eso nace un poco la solidaridad con otros colegios.
Además, parece que Rosalén procede de Letur, con lo que nos viene muy bien para recordar que vamos a estar allí y les vamos a apoyar y vamos a animarles todo lo que podamos.
Pues no podemos despedirnos con Rosalén porque el equipo de producción soy yo mismo, con lo que no me da tiempo. Así que nada, despediros porque sí que ahora tiene que sonar la sintonía para dar paso finalmente a Disleando, que es un programa de gente estupenda.
Muchas gracias, Juan.
Y
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras y a Telmo. Porque se ha portado de maravilla.
Sí, gracias.
¿Eh? ¿Qué tal te lo has pasado, Telmo?
Bien.
Estupendo. Bueno, pues Ludi, Mara, Nerea, Elizabeth, Telmo, ha sido un placer teneros aquí y compartir con Valencia, compartir con Justicia Alimentaria, compartir con las y los oyentes este espacio. Que tengáis una buena semana educativa y feliz cumpleaños, 50 años de cole. Eso es un lujazo.
Muchísimas gracias.
A por otros 50.
Hasta la próxima entonces.
A por los próximos 50, que a lo mejor no nos vemos en el estudio.
Gracias,
un abrazo. Y a todas y a todos os recordamos el correo radio@fapaginerdelosrios.org y que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.